Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo, tengo 25 años y estudio en el máster de análisis y prevención del terrorismo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo está la cosa de verdad en Rusia, que ni siquiera Putin puede disimular o esconder su propio desastre? El desmoronamiento provocado por él mismo y su corte corrupta de altos mandos, oligarcas, altos cargos. En casa prosigue la campaña electoral con Pedro Sánchez haciéndose la víctima allí donde puede, con el Consejo de Ministros aprobando decretos y medidas a diestro y siniestro, y con el PP y Vox acercando posturas en Extremadura. Sinceramente, para este viaje no habían hecho falta estas alforjas. En mi opinión, el pacto estaba cantado, por lo que el espectáculo tan solo ha servido para dar argumentos a Pedro Sánchez. Sobre la guerra de Ucrania y el caos en la Rusia de Putin, te planteo una serie de puntos que resumen el minuto y resultado de la cuestión. Uno, Zelensky insiste en que Ucrania ha de recibir una invitación para unirse a la OTAN. Recordemos que el mes que viene la Alianza Atlántica celebra una cumbre fundamental en Lituania, más cerca de Rusia imposible. Dos, Putin ha dicho hoy ante un grupo de oficiales rusos en el Kremlin que su gobierno ha pagado al grupo Wagner solo este año, por la guerra de Ucrania, 86 billones de rublos, algo así como más de 1.000 millones de dólares. Tres, Putin ahora acusa al dueño de Wagner, el tal Prigozhin, de haber ganado millones de rublos en esta guerra y anuncia una investigación sobre cómo se habrían gastado el dinero. Claro, si Putin hace lo mismo con sus generales y con los oligarcas, este se queda solo de todo lo que han trincado. Cuatro, el presidente de la Duma, el parlamento en Rusia, se llama Volodin, confirma que altos cargos rusos han intentado abandonar Rusia desde el pasado fin de semana a raíz de la rebelión de los mercenarios. Al parecer, el Congreso ruso ha abierto una investigación para descubrir quiénes de los cargos importantes del país han tratado de volar fuera de Rusia. A ver cuántos se caen por una ventana en los próximos días. Eso habrá que estar atentos. Cinco, Putin asegura que los efectivos militares y servicios de seguridad de Rusia lograron frenar una guerra civil el pasado fin de semana. Ha dicho, ustedes protegieron la Constitución, la vida, la seguridad y la libertad. Salvaron nuestro país de una guerra civil. Afirmó durante un acto en la Plaza de las Catedrales del Kremlin. Claro, de cómo abrieron sus propios soldados en Rostov a los Wagner las puertas de la ciudad y de cómo se pasearon por media rusa, ni mu. Seis, importante, el enviado del Papa, el cardenal italiano Matteo Zuppi, viaja mañana a Moscú para esa misión de paz de diplomacia vaticana encargada por el Papa Francisco. Siete, esta tarde el presidente de Bielorrusia ha confirmado que el líder de Wagner, el tal Prigozhin, está en Minsk, la capital de Bielorrusia. Allí va a vivir exiliado tras la rebelión armada. Que tenga cuidado y asegure las ventanas. 8. El Kremlin dice que están en marcha los preparativos para la transferencia del equipo militar pesado de Wagner a las Fuerzas Armadas rusas. ¡Qué inmensa chapuza! 9. Zelensky, dos puntos, comillas. Hoy nuestros combatientes han avanzado en todas las direcciones y es un día feliz. Es un mensaje que ha grabado desde el tren en el que viajaba desde el frente a Kiev. Y 10. El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, ha dicho que si Rusia colapsa, todos moriremos. Obviamente, cuando dice todos, se refiere a todos ellos. Ah, y mi postdata. De vuelta a casa, y con nuestro nivel no podemos disimular. El juez reactiva el caso del secuestro de Maracena e imputa a la exalcaldesa socialista Berta Linares y al concejal Antonio García Leiva por su posible implicación en la detención ilegal de Vanessa Romero. ¿Te acuerdas aquel secuestro chapuza? El juez se reserva la posibilidad de volver a pedir al Tribunal Superior de Justicia andaluz que investigue a Noel López, quien fuera número 2 del PSOE andaluz. Lo dicho, nivelón, nivelón el nuestro.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 27 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. María Guardiola pide ahora unos días a la Asamblea Regional para pactar con Vox antes de acudir a la investidura.
La líder del PP en Extremadura insiste en que el bloque de centro-derecha es el único que puede gobernar en Extremadura. El socialista Fernández Vara ha dicho que se presentará a la reelección aunque le partan la cara por no tener mayoría absoluta.
El gobierno prorroga las medidas anticrisis para hacer frente a la inflación.
Se extiende la bajada del IVA de algunos alimentos básicos como la pasta, el aceite o el pan. También se mantiene el descuento del 30% en abonos de transporte público y la subvención de los combustibles para los profesores.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un paquete de ayudas para la conciliación familiar.
Incluye un permiso de cuidados de 5 días al año para acompañar a familiares o convivientes en caso de enfermedad. Se extiende los 15 días de permiso a las parejas de hecho, al igual que ocurre con los matrimonios.
El Senado pide a Feijóo que publique cuál es su remuneración como presidente del PP.
Le pide que lo haga antes del 4 de julio. Desde la Cámara Alta recuerdan al líder del PP que por ley los parlamentarios tienen que declarar sus bienes. Tienen la obligación de hacerlo al comienzo y al final del mandato. El PP denuncia que el presidente del Senado se extralimita en sus funciones.
Los inspectores de trabajo suspenden la huelga solo un día después de convocarla.
Llevaban meses reclamando mejoras salariales al gobierno. Hoy han reconocido que a pesar de las protestas no las van a conseguir antes de las elecciones. Acusan al ministerio de querer meterles en una guerra de acusaciones políticas.
La CNN publica un audio de Trump en 2021 en el que admite tener documentos altamente clasificados.
La grabación hace referencia a unos archivos sobre un supuesto plan de Estados Unidos para invadir Irán. El expresidente dice que la filtración es ilegal y que han manipulado la cinta para hacerle ver que es culpable.
Localizan en buen estado a las dos hermanas desaparecidas en Roquetas de Mar, en Almería.
Las peques de 4 y 9 años estaban junto a su padre. La madre había denunciado su desaparición el lunes y ha contado que no es la primera vez que ocurre algo similar. Ha podido hablar con sus hijas por teléfono y dice que están bien.
Fallece un hombre de 46 años cuando trabajaba en el campo en 5 casas en Ciudad Real.
Este lunes también murió otro hombre de 47 cuando se encontraba en una finca de Aznalcóllar, en Sevilla. En 2022 las altas temperaturas dispararon la mortalidad en España un 20%. Murieron 450.000 personas, la mayoría con alguna patología previa.
Manos Unidas realizó casi 800 proyectos en 55 países el año pasado.
Han trabajado en áreas tan diversas como la alimentación, la educación y la salud. África, América y Asia son los continentes donde han desarrollado la mayor parte de ellos. Cecilia Pilar es la presidenta de Manos Unidas y nos ha contado las actividades que hacen en este Mediodía COPE.
Desde nuestro atalaya europea no somos conscientes de lo que ocurre en estos 3 continentes, pero hay gente que es que 9 de cada 10 personas que viven en este planeta no sabe si mañana podrá comer algo. Y eso ocurre de verdad por muchas causas. Hay gente que pasa hambre, muchas, miles y miles de personas que pasan hambre.
Y nos quedan los deportes, Nek.
En el Europeo Sub-21, España se enfrenta a Ucrania a las 9:45. Con el paso a cuartos ya cerrado, se juega España a ser primera de grupo. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol ha propuesto la creación de un estadio nacional para albergar los encuentros de la selección española. Tendría capacidad para unos 30.000 o 40.000 espectadores.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía siguen en aviso por altas temperaturas. Una situación que seguirá este miércoles con alerta naranja activada en estas 4 comunidades. Cielos nubosos en el norte de Galicia, el Cantábrico, el área del Estrecho y Melilla, donde no se descartan lluvias débiles. Tiempo seco en el resto. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 23 grados y máximas de hasta 40 grados. Mañana las temperaturas irán en aumento en Canarias y en ligero descenso en el oeste de Andalucía.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. Hemos conocido un estudio sobre hábitos de cocina en nuestro país. La mitad de los españoles seguimos cocinando a diario y otra...
es martes, así que el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hoy vienes
con Expósito.
COPE, estar informado.
Ahora sí, que hemos tenido un problemilla con el aparatito. Reque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Venga. Oye, hoy vienes a contarnos una historia que tiene que ver con derechos humanos. Es la historia de Bashir, un superviviente de la tragedia de la valla de Melilla hace un año.
Sí, Ángel, hoy quiero hablarte de Bashir, un joven sudanés cristiano que no llega a los 30 años de edad y que estuvo en la tragedia de Melilla aquel 24 de junio del año pasado. Pero yo creo que es mejor escucharle a él contar lo que vivió.
Sí, de hecho vi mucha gente morir allí en el suelo. Porque cuando fui devuelto del territorio español, me arrojaron sobre el resto de los migrantes que estaban tirados en el suelo. Sobre aquellos que ya estaban muertos. Fue una auténtica tragedia. La gente gritaba pidiendo ayuda, pero nadie ayudó.
Joder, yo veo, recuerdo las fotos y se pone la piel de gallina. Oye, ¿qué fue de él? ¿Qué ha sido de su vida, de Bashir?
Pues Bashir logró llegar a territorio español aquel día, pero fue uno de los 470 migrantes que ese día fueron devueltos a las autoridades marroquíes. Son las llamadas devoluciones en caliente, aunque sus abogados rechazan este término y hablan directamente de expulsiones ilegales. Así, más o menos, lo definió también el defensor del pueblo. Bueno, vas a escuchar ahora a Bashir contar el recibimiento que les dispensaron las fuerzas de seguridad de Marruecos.
Ese día fui brutalmente golpeado por las autoridades marroquíes especialmente. Me hirieron en la espalda mientras mis manos estaban atadas. Pero por suerte logré ocultarme bajo los migrantes que estaban allí tirados en el suelo. Así que me hirieron, pero no de gravedad, gracias a Dios. Esto es lo que pasó.
Oye, ¿qué fue de él?
Pues Bashir fue alejado por las autoridades marroquíes a 600 kilómetros de distancia con la frontera con España, pero logró alcanzar de nuevo Rabat. Y allí lleva meses viviendo en la calle a duras penas. Los abogados del despacho Demos, Estudio Legal de Derechos Humanos, asumieron su defensa gratuita y tramitaron hace ya tiempo una petición de protección para trasladarle a España y empezar así sus trámites de asilo. Pero las fuentes consultadas nos dicen que ni siquiera han recibido respuesta. Yo he preguntado en el Ministerio de Exteriores, conocen su caso, pero no me han sabido decir en qué fase está. Su situación, Ángel, pone de relieve lo que denunció la Fiscalía cuando archivó la investigación de la tragedia. Es vital que la posibilidad de pedir asilo en embajadas y en los países de tránsito sea efectivo precisamente para que la gente no tenga que jugarse la vida en una alambrada.
Joder, el relato es atroz. ¿Se sabe por qué dejó su país?
Sí, Sudán, como sabes, está en guerra desde hace tiempo. Varios de sus familiares fueron asesinados y a él le obligaban a convertirse al Islam. Así que se marchó. Le costó años llegar a Marruecos, pasó por varios países y de hecho su caso fue objeto de discusión en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid. Fue discutido en febrero, pero a día de hoy su petición sigue sin respuesta. Hace unos días le envió una carta manuscrita al presidente Pedro Sánchez donde le pedía ayuda, al menos en la misma medida que España ha ayudado a los ucranianos que escapan de su guerra. De momento, sin respuesta. Continuará Ángel.
Joder, un año ya de aquello, Dios mío, y la de veces que ocurrirá. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, ya ha estado aquí, en Herrera en COPE, en Ekane.
El Congreso ha acogido hoy un homenaje a las víctimas del terrorismo, un acto en el que no ha estado Dignidad y Justicia por la presencia de varios representantes de Bildu.
Nosotros no vamos a entrar en ese blanqueamiento de que aquí vamos a bailar todos el cumbaya con Bildu. Entonces, aquí se acabó. Aquí hay que ser firme y desde luego hasta que no haya un cambio de gobierno, un cambio de rumbo, un cambio de estrategia donde se arrincone a los que asesinaron a nuestros familiares, evidentemente nosotros, por lo menos Dignidad y Justicia, no va a aparecer por el Congreso de los Diputados.
Nadia Calviño es vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.
Y ha sido la encargada de anunciar que se mantiene la prórroga del decreto anticrisis que incluye baja del IVA de algunos alimentos y también bonificación del gasóleo para los transportistas.
Se prorrogan las ayudas al gasóleo para los transportistas, profesionales, agricultores y ganaderos De forma que hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos por litro y en el último trimestre del año de 5 céntimos por litro. Se trata de medidas que ayudarán a seguir conteniendo el precio de los alimentos.
Yaiza superó un linfoma hace unos años y ha contado en COPE los problemas a los que se ha enfrentado después.
Que ha sido muchos y esperemos que se vaya reduciendo para todas esas personas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto al olvido oncológico, algo que los afectados llevaban años pidiendo.
Recibir llamadas comerciales de aseguradoras al decir que pasé cáncer, me cuelgan enseguida, tampoco puedo tener ningún seguro médico. Siempre tengo que pagar la cuota completa. Si necesito alguna consulta privada, porque no me aceptan ningún seguro médico.
Arturo Valdés, presidente de la Junta Electoral de Zona en Motril, Granada.
Y ha estado en la tarde donde ha explicado cómo recibiremos la notificación de que tenemos que formar parte de una mesa electoral, si es que nos toca.
Puede ser que no estés en tu domicilio, que haya algún problema porque no te localicen. Entonces también puede haber la policía local que te busque incluso en tu propio trabajo. E incluso algunos ayuntamientos ya designan a personas, funcionarios, como notificadores. Es decir, personas que van directamente buscándote por cada localidad para poder notificarte que estás en la mesa electoral.
O sea, lo posible para que no te escapes. Y el sonido musical, Lewis Capaldi.
Canciones de Mecherito, pero la verdad es que hace canciones preciosas, ¿eh? Y hay que disfrutarlo, lo que pasa es que tú no sabes.
Hace canciones preciosas de Mecherito.
Está, no, bueno, está bien. Es noticia Capaldi, además, por algo malo que le está ocurriendo en su vida, porque el músico escocés ha anunciado una retirada temporal tras el brote de Tourette que sufrió hace unos días en Glastonbury, en un festival en Reino Unido. Tampoco va a actuar en Madrid en septiembre. Quiere, dice, que poner en orden su salud física y también su salud mental. El síndrome que sufre afecta a su sistema nervioso y las personas que lo tienen producen movimientos y sonidos repetidos que no pueden controlar. Like troubled water running
cold. Well, some can heal, but this won't. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España se encuentran algunos de los yacimientos más importantes de la prehistoria. Gracias a ellos hemos podido saber mucho de cómo vivían nuestros antepasados. Por ejemplo, en Atapuerca, Burgos, se descubrió el Homo antecesor. En Altamira, en Cantabria, hallaron las pinturas rupestres mejor conservadas. Ahora nuestra arqueología ha marcado un nuevo hito, esta vez en Valdocarros, un yacimiento cerca de Arganda del Rey, en Madrid. Allí se ha encontrado la evidencia más antigua del uso del fuego en homínidos.
Prospectaron el entorno de su asentamiento en búsqueda de madera de pino seca, que era una especie vegetal que en ese entorno no era muy abundante. La buscaron, la prendieron y además controlaron su temperatura para que no superara los 350 grados. Pensamos que era probablemente para que la carne tuviera una cocción óptima para su consumo humano.
Joaquín Panera es profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense. Es también uno de los directores de la investigación de Valdocarros, un yacimiento muy poco común. Allí se han encontrado más de 3.000 piezas talladas que evidencian la presencia de homínidos. Su antigüedad es de 250.000 años, por lo que se ubicaría en el periodo Achelense.
Es un periodo que se caracteriza por la elaboración de grandes herramientas líticas de piedra, determinadas bifaces que se pueden asemejar a hachas de mano. Es uno de los periodos más importantes de la humanidad, podríamos decir, porque dura nada más y nada menos que 1.5 millones de años y se extiende por toda África, sureste asiático. El periodo que ha tenido más extensión espacial y cronológica en la humanidad.
Estos homínidos de Valdocarros podrían tratarse de Homo Heidelbergensis, su antepasado inmediatamente anterior al Homo sapiens. Ellos venían un paisaje natural de lo que hoy es Madrid, muy parecido al que hay ahora, pero con una fauna muy distinta.
Tenemos que pensar en la sabana africana actual, ¿no? En torno de Valdocarros, aquí en Madrid y en el resto de la península ibérica, no solo en Madrid, bueno, hemos encontrado animales, restos de elefantes, de leones, de hipopótamos, de rinocerontes, de grandes hienas, de leones, de mayor tamaño de los actuales.
Mediante el fuego, nuestros antepasados habrían sido capaces de enfrentarse a estos animales y también de cocinarlos, como demuestra este yacimiento. La clave está en los elementos orgánicos alterados térmicamente que allí se han encontrado, es decir, madera, huesos y carne que estuvieron expuestos a las llamas. La investigación para descubrir esto no ha sido corta. De hecho, los trabajos en Valdocarros empezaron hace más de 15 años. Y es que, para sacar conclusiones, primero había que analizar muchos elementos.
Pues es una excavación convencional en que vamos extrayendo de manera manual, de la más manual posible, estos restos, y después ya el proceso de laboratorio se van analizando por una parte las herramientas líticas, las herramientas de piedra, que podemos ver gracias al desgaste de sus filos si se han empleado en cortar madera, en cortar carne. Otros especialistas estudian los restos óseos, ven qué tipo de animales hay y si han sido procesados estos animales con estas herramientas de piedra.
Sin duda, la labor ha merecido la pena, y es que el hallazgo nos acerca a resolver uno de los grandes misterios de la prehistoria: la repentina desaparición de la cultura achelense, un periodo que no se sabe muy bien cómo ni por qué terminó. El descubrimiento de Valdocarros descarta una de las teorías al respecto y allana las investigaciones para descubrir la verdad.
Nos ha permitido certificar que estos grupos humanos desaparecen cuando aparecen los neandertales, pero no por su menor competencia tecnológica a la hora del manejo pirotecnológico. Habrá sido otros motivos, pero luego el manejo del fuego no. Es decir, que va a tener una gran repercusión a la hora de la investigación de estos periodos, y confiamos en tener más datos, que desgraciadamente son muy, muy escasos, y tenemos que acceder al máximo información posible.
Un descubrimiento muy importante en un yacimiento arqueológico de Madrid. Las evidencias más antiguas del uso del fuego por homínidos datan de hace 250.000 años. Con él habrían podido cocinar a sus presas, defenderse de los depredadores. Un importante hallazgo español que se une a los de Atapuerca, Altamira, y que permite conocer un poco más de nuestra prehistoria. Damos un paseito por las redes sociales. Sigue activa la alerta naranja por calor en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues eso, calorazo en España. Y bueno, pues por ejemplo nos dice Lola que ya se lo toma como puede, lo mejor que puede, y que bueno, que para este calor que hace, pues nos ha recomendado esta canción, Mucho Mejor, de Los Rodríguez. Nos ha pedido por favor que se la pusiéramos un poco, así que ahí está sonando Mucho Mejor. Y bueno, vosotros nos estáis contando cómo estáis viviendo estos días de calorazo. Notas de voz en el WhatsApp, es el 600544555.
Vivo en Badajoz capital. Vivo a 150 metros de la piscina. Salí de la piscina con el bañador totalmente mojado, después de la ducha, y la camiseta igualmente. Y cuando llegué a casa, a 150 metros, la camiseta ya estaba seca.
Es que ahora mismo en Badajoz, a minutos de las 8:30, tienen 40 grados. Similar la situación en Córdoba, con 41, y dice Sonia que lo pasa como puede y que no sale de casa después de primera hora ni antes de por la noche, cuando ya no pega tanto el sol.
Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción.
Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto, propone temas.
Los 6 agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en marzo de 2021 con un ariete en un piso de la calle de la Gasca de Madrid para disolver una fiesta ilegal irán finalmente a juicio. Es curioso porque al final siempre parece que pagan los mismos. En aquellas fechas el estado de alarma estaba proclamado, un estado de alarma que luego finalmente fue declarado ilegal por dos veces, que no le ha pasado nada ni le va a pasar nada a los responsables de declararlo, pero que sin embargo a 6 policías que acudieron a la llamada de unos vecinos sí iban a ser juzgados por un presunto delito de allanamiento de morada. Como siempre en este país, siempre parece que pagan los mismos.
Pues tomo nota, luego hablamos, Alberto. Y en clase de economía vamos a analizar las medidas del plan anticrisis que ha prorrogado el gobierno, al menos en parte, y como cada martes charlaremos sobre tecnología con Mario Yáñez. Hoy, las claves del funcionamiento del certificado digital. Todo ello a las 9:30, 8:30 en Canarias. ¿Y hace mucho calor por Madrid, Silvia?
Hace bastante, ¿sí? La verdad. Como ayer, un pelín más.
Joder, macho.
Y bueno, mañana seguirá haciendo, ¿eh? O sea que bueno. Estamos aquí todos con el abanico.
Vale, pues nada. Yo estoy a 17 grados, ¿eh? Ahí lo dejo.
Pues mira, qué suerte tienes.
Oye, esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Pues en 4 minutos, deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, dice Silvia que hace calor en Madrid. Caliente lo que está el tema de Kylian Mbappé, porque siguen llegando las noticias acerca de que el futuro de Kylian Mbappé puede ser inmediato. La fumata no sé si será blanca o azul del Paris Saint-Germain, pero todo te lo voy a contar a partir de las 8:30 aquí en los deportes de La Linterna.
Venga, pues te espero en 3 minutos y medio.
Venga.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transportín homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.